Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Tras varias semanas de caos e incertidumbre sobre la estabilidad del suministro eléctrico en nuestro país, el Consejo de Seguridad Energética de Australia ha presentado un proyecto para evitar una crisis energética como la actual, sobre todo mientras se produce la transición a un sistema o modelo energético moderno de bajas emisiones. Este anteproyecto prevé que se pague a los generadores para satisfacer la necesidad urgente de un suministro de electricidad nuevo, adicional y seguro. Los críticos han ridiculizado el plan por considerarlo un protector de la industria del gas y del carbón, pero el primer ministro dice que es un plan de seguridad energética. Sin embargo, la responsabilidad del plan recaerá en los estados y territorios, por lo que los expertos advierten que los ajustes tendrán que ser cuidadosamente elaborados. Sobre el porqué de la crisis energética, Carlos Colina conversa con Alfonso Martínez Arranz, académico, investigador y experto en políticas energéticas y energías sustentables de la Universidad de Melbourne.
Australia, a pesar de ser un país exportador de energía y de energía fósil particularmente, está confrontada a unos mercados mundiales actualmente de gas, sobre todo, que tienen más perspectivas, vamos a decir. Obviamente la razón última es la guerra en Ucrania y eso ha llevado los precios del gas, tanto en la zona europea como en la zona asiática, a niveles que no hemos visto nunca. Y como Australia no reserva ningún tipo de gas para consumo doméstico, excepto en Australia Occidental, donde sí que lo hacen, y donde no han tenido tantos problemas, o casi ninguno, vamos, nos vemos en una situación en la que los generadores de electricidad no quieren gastar tanto, no pueden gastar tanto a los precios a los que se han comprometido a vender la electricidad. Y los que sí que pueden gastar más, vamos a decirlo así, casi prefieren no vender o no comprar a ese precio. Por otro lado, tenemos los problemas que son, no tienen ninguna relación con la situación en Ucrania, pero que son problemas de mantenimiento de centrales de carbón, que son ya tienen sus años, que necesitan mantenimiento, pero que al mismo tiempo están diciendo, y es una cosa que en general es buena, estamos diciendo que las vamos a cerrar. Entonces, las empresas que operan estas centrales de carbón no tienen un incentivo para llevar a cabo mejoras y un mantenimiento, digamos, total de esas centrales. Y, pues, ocasionalmente dan problemas, como cualquier ingenio tecnológico, y se caen o no están disponibles al momento en el que el regulador del mercado las necesita. Y ahí salen los problemas de que, pues, tiene, por ejemplo, sobre todo Nueva Gales del Sur o Queensland, que han tenido que parar ciertas industrias para poder garantizar el suministro a las zonas residenciales. Todo esto, obviamente, se puede manejar como lo han hecho. O sea, no ha habido grandes apagones ni nada por el estilo, pero no se puede continuar así. Y hay pocas opciones fáciles. Lo del precio del gas, hemos dicho, se podría reservar algo del gas que producimos y exportamos nosotros desde Australia, pero eso implicaría ahora mismo romper ciertos contratos o por lo menos tener dificultades para cumplirlos. Y en el tema del carbón, obviamente, también se podría, ¿qué es lo que se está planteando ahora mismo? Se podrían plantear pagos para mantener esas centrales en mejores condiciones y en mejores condiciones de disponibilidad, pero eso también nos da el problema de que estamos invirtiendo dinero en algo que sabemos que no va a durar mucho. Es una situación en la que no nos gustaría estar, pero a lo mejor es lo único que nos queda.
Bueno, hay críticas a este plan y una de las críticas viene también del líder de los verdes, de Adam Band, que dice que esto es darle una especie de recompensa a las corporaciones de carbón y de gas. También incluso el premier de Victoria, Daniel Andrews, está diciendo que no piensa invertir en arreglar algún tipo de efecto que tengan las actuales plantas que estén basadas en energías fósiles. ¿Cómo esto también puede impactar el plan que tiene el gobierno central y cómo puede esto también atrasar los planes de Australia para pasar a renovables?
El problema es quién paga, ¿no? O sea, esto sabemos que lo tiene que hacer alguien. El problema es, como dice Andrews, como dice Adam Banks, el problema es que los operadores de esos generadores se han beneficiado de poder emitir gases de efecto invernadero durante muchos años sin ningún coste, por ejemplo. Y entonces ahora mismo están diciendo que, bueno, que esto de mantener las centrales es muy caro y que el gobierno debería compensarles. Debería compensarles también por el hecho de que, como los van a tener que cerrar dentro de poco, pues no es rentable el hacer estas mejoras, hacer este mantenimiento y dejarlos encendidos cuando no conviene, etcétera, etcétera. Pero bueno, el riesgo de mantener esas centrales de carbón y esas centrales térmicas en general, es cierto que lo asumieron las empresas. Entonces ahí está lo que dice Adam Band, que es una recompensa de ese riesgo que asumieron los operadores y que lo estamos ayudando a asumir todos los ciudadanos de Australia realmente, con impuestos de una manera o de otra. La gente... Me gusta decir que hay gente que no paga impuestos, pero no es cierto, todo el mundo pagamos el GST. Y bueno, ese es el tema, ¿cómo vamos a dirimir esas responsabilidades? Yo, bueno, no se trata de que estas empresas se vayan a la ruina, pero sí que es cierto que el gobierno quizá podría mirar más cerca cómo se distribuyen esos gastos. Yo no creo que puedan asumirlo directamente las empresas así de sopetón, pero es cierto que hay que tener un poco ser serio, ser estricto en lo que se puede y lo que no se puede cobrar como empresa que ha mantenido esos riesgos, ¿no?
Bueno, y mi última pregunta es en términos de los precios. En este momento la Comisión Australiana de Competencia y Consumo está investigando la subida de precios en energía, el hecho de que tuvieron que intervenir el mercado porque se negaban a dar energía a la red para tratar de solventar la creciente demanda debido también al comienzo de invierno tan frío que estaba viviendo Australia. En ese sentido, ¿por qué, primero que todo, por qué se tienen que investigar esas compañías? ¿Cuál es el motivo por el cual no se está dando energía para solventar la crisis energética? ¿Y realmente qué puede hacer la comisión para tratar de nivelar los precios al final, que es el consumidor el que paga, ¿no?
El problema que existe es el que hay unos gastos hay unos insumos, unos costes que tienen los generadores de electricidad que son ahora mismo los más importantes, es el precio del gas o el precio del carbón. Sobre todo el precio del gas se ha disparado. En reacción, el precio de la electricidad que se produce con ese gas también se ha disparado. ¿Qué pasa? Que la electricidad no se paga en base a una media de cuál es el precio de una energía o el precio de otra, sino que como tienes que generar toda la electricidad al mismo tiempo y tiene que compensarse en el consumo y la demanda inmediatamente, lo que ocurre es que el generador más caro es el que dicta el precio del mercado. Por eso hemos visto esas subidas tremendas, simplemente por el hecho de que ha subido el gas. O sea, el carbón no ha subido de precio y las renovables obviamente no cuestan más. O sea, obviamente son gratis el generar. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos un límite de precio de $300 por megavatio que los generadores dicen que no les conviene, que estarán perdiendo dinero, que es probablemente cierto, pero en el corto plazo y en base a haber ganado dinero antes de otras maneras y también en el hecho de que eso es algo que ha ocurrido, o sea, quizás no en estas condiciones y demás, pero que esto ocurre de vez en cuando, que los precios se disparan y existen unos mecanismos para que los gastos para todo el mundo y sobre todo para los consumidores privados, los individuos, las familias que no tienen manera de, no tienen capital para absorber este shock, que eso se lo absorban primero las compañías y que luego a las compañías se les compensa más adelante poco a poco y de una manera más escalonada. El problema es que esto tiene pinta, y de ahí es donde vienen las dudas de las compañías y del gobierno, tiene pinta de que esto no va a ser solamente una cuestión de unas semanas, sino que se puede alargar por meses. Y ahí es donde tenemos que... tiene el gobierno que ver cómo distribuir esos costes y distribuir esos riesgos. Y es muy probable que los consumidores privados, tengamos que asumir una parte de esos riesgos en la forma de precios más altos de electricidad. Eso, por desgracia, ahora mismo me parece bastante inevitable. ¿Qué ocurre? Que hay mucho espacio de maniobra, ¿no?, entre lo que se puede asumir por un lado, por otro. El gobierno también, de una manera fácil, podría decir que ellos van a cubrir, que el Estado australiano, la nación australiana, va a cubrir la diferencia, y entonces los consumidores privados no lo notarían. ¿Qué pasa? Que eso luego al final, como hemos dicho, lo pagaríamos entre todos con impuestos o con menos servicios de otro tipo. Entonces, es una negociación que tiene que ser muy, muy, muy delicada, y que se tiene que hacer en público, deseamos, la gente tiene que saber un poco qué es lo que están pagando y por qué. Y si no lo pagan, también deben ser conscientes de que alguien lo está pagando, y que es muy posible que sea el gobierno, y que lo está haciendo con dinero que se podría destinar a otros servicios públicos.
Bueno, ahí seguimos entonces viendo qué sucede con esta crisis energética en Australia. Alfonso Martínez Arranz, de la Universidad de Melbourne, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ti, Carlos. Un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.